Estamos en comunicación con Cristian Klimbel, que es productor tealero, también cervatero, integrante de la COPROTE, de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, la APAM, y le preguntamos, ¿qué puede ocurrir con esta merma? Cristian Klimbel, muy buenos días. Mariquita Torres, Beto Cepa desde Posadas, los saludamos.
Muy buenos días, Klimbel.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bien. Madrugando, como siempre, como en eso coincidimos. ¿Es así esto? ¿20% de reducción en la zafra?
Mire, yo creo que es muy optimista este porcentaje.
Ah, sí, es peor todavía.
Sí, nosotros estamos... En el TEC tuvimos entre un 30% hasta un 50% menos de producción.
¡Caramba!
Y en la yerba mate, lo que estuvimos hablando con los productores cuando nos encontramos, sí que estábamos sacando conclusiones, y hay merma, la mayoría está por encima del 25 al 30%.
Ajá.
Son muy pocos los productores que empatan con la producción del año pasado,
ajá,
con el rendimiento del año pasado, pero la gran mayoría están mucho más por debajo de lo que dice el ministerio, ¿no?
Ajá.
Eso sin hablar de aquellos productores que han tenido consecuencias terribles con los incendios que hubieron muchos.
Claro,
eso
claro.
Sí, eso, bueno, pierden el 100%, ¿no?
Claro.
Pero,
claro.
Bueno, eso lo que ese porcentaje, lo que yo le digo, cada zona... De Alén hasta Campo Grande, Campo 2 de Mayo, que tengo conocimiento. Hasta donde yo sabía, el impacto, como usted mencionaba antes de empezar la nota, en la zona más al norte, el impacto de la sequía,
claro,
es más fuerte.
Ha sido más fuerte.
Hace unos días, Jonas Peterson subía fotos a un grupo ahí de cómo está la altura del río Iguazú, y la verdad es que... Es terrible, ¿no? Entonces,
sí, sí.
Para mí que el impacto allá, la merma, va a ser más fuerte por la seca.
Ajá.
Y los que no tienen merma por la seca tuvieron el problema del mal de la tela en la yerba mate.
En la hierba, sí, también, muy muy extendido. Concentrándonos en el tema del té, en este momento, que además usted me dice que la pérdida es mucho mayor. ¿Qué puede, además de los problemas lógicos para el productor, ¿no? Desde ya, esto puede traer aumento de precio ya desde el comienzo de la cadena productiva?
El precio fue mejorando a medida que, bueno, se fue viendo que las lluvias no se normalizaban y los rendimientos no mejoraban. El año pasado, o sea, fue subiendo por arriba de lo que fijó el ministro y después lo que luego actualizó.
Uh-huh.
Se terminó pagando entre 7.50, 8 pesos el kilo de té,
uh-huh,
cuando el último precio era de 6.75.
Ya se ubicó, pero, por encima.
Sí, pero igual para nuestros costos, nuestra inflación... Nosotros tuvimos los primeros meses del año aumentos casi semanales de combustible. Y la verdad es que el precio solo acompañaba para emparejar el costo de llenar el tanque de combustible.
Uh-huh.
No más que eso, lamentablemente.
Bueno.
Nosotros, bueno, por eso de entrada, cuando discutíamos en la cooperativa, ya por agosto del año pasado, pedíamos un valor de por arriba de los 12 pesos. Y la verdad es que casi a final de zafra no terminamos quedando corto con ese valor, porque realmente los costos vienen con una subida impresionante. Hoy todavía temprano estaba mirando un informe donde está hablando que los principales insumos que tenemos en todas las actividades productivas están teniendo aumentos en dólares. Por
sí.
Ejemplo, la tonelada de urea subió más de $100 en lo que va del año. Y a eso hay que sumarle la desvalorización del peso, y eso se arma un combo,
claro,
realmente complicado para seguir o ir mejorando la productividad, ¿no?
Preanuncio de que más allá de lo que logren obtener, desde la producción van a estar reclamando un mayor precio por el té verde, digamos.
Sí, o sea, analizando así rápidamente lo que viene pasando, es probable que cuando empecemos a discutir de nuevo el tema del precio del té y la hierba, que combinan más o menos la fecha,
sí,
la hierba para la safriña, el té para la zafra total, ¿no? Y vamos a estar hablando por arriba de los valores históricos que pedíamos, por ejemplo, el 10 centavos de dólar por el kilo de té.
Por o sea, encima.
Nosotros, bueno, siempre manteníamos un pedido así, pero si ahora nosotros estamos teniendo nuestros insumos subas en dólares, y lamentablemente son nuestros costos se inflan y vamos a tener que pedir un valor más alto. Y es complicado conseguir un valor más alto porque nuestra competencia en el té, nosotros somos el noveno productor a nivel mundial, pero los principales nos sacan muchos kilos de diferencia, millones de kilos de diferencia.
Claro.
Y los otros países no suelen tener esos problemas. Por ejemplo, hay países que tienen su propia producción de fertilizantes, no necesitan importar insumo, y bueno, y ahí corremos con una desventaja terrible.
Uh-huh.
Y ahí, bueno, el Estado va a tener que empezar a analizar y realmente ver qué se hace, si se mantiene la actividad o empezamos a ver para cambiar de una la actividad tealera por alguna otra actividad.
Bueno,
el productor ya no tiene más espalda para estar aguantando más esto, ¿no?
Ese es otro punto sobre el que le quería preguntar, pero antes de pasar ahí, y a propósito de lo que me acaba de decir, ¿este aumento en dólares de los insumos se produce acá en la Argentina o es un fenómeno internacional? Aumento en dólares.
Mire, por lo que estuve leyendo y pude hablar con algunas personas que se dedican a la comercialización de fertilizantes,
sí,
por lo que entendí es 50 y 50. Hay un porcentaje que sube porque Estados Unidos está con una inflación casi el doble de lo normal de ellos, o más del doble.
Ajá.
O sea, Estados Unidos, si por hablar, tienen una inflación de 1.5 anual, ellos ahora están en el 3, 3.5.
Sí.
Entonces, bueno, eso marca una tendencia a subir todo, ¿no?
Sí.
Y comparando también nuestros impuestos internos, nuestros costos y todas esas cosas, y más, ya por las dudas, el argentino, si ve que la inflación es del 3%, le agrega un 3% más por la duda para asegurar, ¿no? Y ahí entonces se nos complica muchísimo a nosotros, ¿no?
Claro. Bueno, ahí hay responsabilidad directa, no sé en el caso del té, pero digamos, como suele ocurrir con los fertilizantes en general, hay dos o tres grandes productores que son multinacionales, que son las que definen este precio y que en todo caso están aplicando también la bendita fórmula argentina del por las dudas.
No, eso sin duda. La variable de ajuste, lamentablemente por desprotección por parte de nuestros gobernantes,
claro,
la variable de ajuste es el productor.
Claro.
Siempre fue así. Lamentablemente nunca hubo una política para proteger el productor de esta situación.
Uh-huh.
Y vamos a hacer, por lo que pinta, vamos a seguir en esa situación de seguir siendo la variable de ajuste. O sea, vamos a estar a depender de qué es lo que le sobra al industrial, al exportador, o cuánto se le antoja pagar. Bueno, este año tuvo que ir pagando por arriba de lo que fijaba el gobierno de la provincia, porque le faltaba té y tenía que competir con el otro secadero, porque si no, no llegaba a cumplir los contratos de la preventa de lo que tenían comprometido.
Claro.
Entonces, bueno, es lo que está pasando ahora con la tierra. Está claro. Faltando tierra, entonces, bueno, a la falta de materia prima se pelean por los pocos kilos que hay, ¿no?
Claro, claro. Me mencionó, y a eso era uno de los temas que tenía previsto tratar, usted ya lo ha hablado en voz alta con otros medios, los productores que se ven prácticamente obligados a abandonar la actividad. Este fenómeno sigue pendiente, sigue vigente aquí en la provincia, entonces, mucho más con estas malas condiciones climáticas, etcétera.
Sí, a ver, desde por ahí escuché algunas personas de primera línea del gobierno decir que la gente abandona la actividad telera porque la hierba vale bien. en realidad esto es un argumento poco serio, porque en realidad el productor está cansado de tantos años de malos precios. Y se da la casualidad que la hierba está teniendo un buen precio, entonces opta por eliminar la plantación de té y irse a la hierba. Una cuestión que ya lo habíamos hablado, nosotros lo vemos con muchísima preocupación porque tenemos miedo de una saturación del mercado del hierbatero y después que la hierba termine pasando lo mismo con el que lo que está pasando ahora con el té y terminen soportando y aguantando la situación los grandes terratenientes, los grandes productores, y el pequeño productor de vuelta quede en el aire, ¿no? Entonces, lamentablemente, o sea, nosotros reclamamos una discusión de una política agraria seria para la provincia de Misiones y en esto tenemos que debatir todos estos temas. ¿Qué es lo que pasa con el té? ¿Qué está pasando con la hierba? En la hierba es, lo que da bronca es que la actividad hierbatera se lleva a nivel nacional, el gran porcentaje está en la provincia de Misiones. Y parece que todo este problema de la hierba que se puede llegar a venir, la responsabilidad es de Nación. Pero si está en tu provincia la producción, si sos gobierno de la provincia, y algo tenés que ver para salvar la actividad productiva a los pequeños productores. Y encima, por ejemplo, otro problema más que nadie, por ahí algunos hablan y dicen, sí, yo estoy en contra de un diputado, y si estoy en contra de la cosecha mecanizada de la hierba. Pero el gobierno de la provincia hace algo para frenar eso, para salvar el laburo de los tareferos. Entonces, todas estas situaciones que nosotros la vivimos con el té, queremos que se atienda y que se mire qué pasó en toda la actividad telera para que no vuelva o que no pase en la actividad yerbatera, pero nada, de todos miran para otro lado y están contentos porque ahora la hierba está teniendo buen valor. Pero la hierba es cíclica, lamentablemente tenemos altibajos, y el próximo bajo, el próximo bajón, no va a ser igual que los bajones anteriores, porque cada bajón deja muchos productores en el camino. Y el próximo bajón se va a sentir 10 veces más que todos los que se venían viendo hasta ahora, porque, como le digo, las grandes plantaciones de hierba van a entrar a producir, y una gran plantación de hierba, 100 hectáreas de alto yerbal de alto rendimiento, desplaza a 40 pequeños productores.
Y con esto cíclico que usted nos cuenta, se reproduce, bueno, valga la redundancia, cíclicamente este abandono de teales en un caso que puede pasar a abandono generalizado de yerbales también, entonces.
Y mire, directamente va a pasar a la venta de la propiedad, porque si eliminaste, perdiste primero la actividad calera, la apostaste a la actividad yerbatera, metiste la poca platita que tenías y reconvertiste el teal en un yerbal, y después el yerbal no te rinde económicamente, no te sirve, y no tenés más espalda para ir a otra actividad más.
Y entonces se sigue acentuando el tema de la concentración cada vez en menos manos.
Totalmente.
Más éxodo de población rural hacia las ciudades, más todos los problemas que ya la provincia también ha conocido en tiempos bastante recientes.
Sí, o sea, encima ni son a la ciudad, antes eran barrios, villas de emergencia, ahora son barrios populares, le vamos corrigiendo el nombre para que quede menos feo de tener el gobierno de turno. Pero digamos que el productor, el pequeño productor que termina, y esto se puede ver, el productor que vivía en su chacra y terminó fundido porque tenía mucho té, no sirvió, no le valió, no pudo seguir en la actividad, no pudo reconvertir su producción. Y terminó en una villa alrededor de una de las principales ciudades de la provincia, termina en uno de los tantos asentamientos que no verá, o Alén, o El Dorado, o hasta termina alrededor de Posadas.
Lo conocemos, lo vemos permanentemente. En fin, las derivaciones no solo son para las derivaciones de esta noticia, sequía, merma de la producción, etcétera, son el comienzo apenas de una cadena de consecuencias mucho más graves que un eventual aumento de precio del producto, etcétera, etcétera. era lo que queríamos repasar, Klimbel. Le agradecemos muchísimo porque con este escenario que nos cuenta nos da una idea muy clara también de cómo está una de las bases del modelo productivo de la provincia y en todo caso esa dependencia de economías meramente extractivistas que ante un fenómeno como una sequía quedan completamente desprotegidas. Lo último que le quería preguntar, el ministro Oriozábala habló en aquel momento en que anunciaba la merma del 20% de la producción, en que están trabajando con productores no solo en planes de fertilización, etcétera, sino de una línea de crédito con ayuda del gobierno provincial y del gobierno nacional. ¿Hay algo de esto? ¿Están en tratativas al menos para algún tipo de financiación con apoyo oficial?
Es que la verdad es que en esta situación como están los pequeños productores, entregar créditos, por más tasa de interés baja que sea, es un salvavidas de plomo. Uh-huh. Porque si, a ver, me meto en una cuenta, en crédito, y arriesgo, a ver, el tiempo de gracia normalmente los créditos en la provincia son de 6 meses. En 6 meses yo no vuelvo a cosechar la hierba, si hablamos de la hierba.
Sí.
Entonces después para empezar a devolver el crédito, hoy termino vendiendo mi auto o termino mal vendiendo por adelantado mi producción. Y a la larga se arma una bola de nieve que te termina fundiendo lo que de entrada pareció un salvavidas y después te termina fundiendo. Es algo similar a los créditos que entregaron de Fenación cuando empezó el tema de la pandemia. Uh-huh. Ahora cuando tienen que empezar a devolver, si volvemos a cerrar fase 2, fase 3, y algunos comercios tienen que cerrar y justo tenías sacado un crédito, cuando tenés que empezar a devolver, y eso te termina costando, ¿me entiendes?
Sí, sí,
entonces
sí.
Esa línea de crédito, la verdad es que no, encima sin un plan provincial, sin un plan productivo,
claro.
No sirve, le termina fundiendo a los productores.
Claro.
Le salva el momento, pero más adelante le termina perjudicando.
Sí,
esos
sí.
Créditos son buenos. Si, a ver, le digo a un productor, bueno, ¿sabes qué? Dentro de Pinterval, que tenés muy bajo rendimiento, muchas fallas, vamos a apostar a plantar maíz.
Uh-huh.
Pero ese maíz que vos plantás, bueno, después un porcentaje va para pagar el crédito que te dimos y el otro es tu ganancia. Pero esa plantación tiene que tener un seguro que lo proteja.
Claro.
O sea, si en caso de tener una sequía terrible o algún incendio, qué sé yo, alguna cuestión mala suerte, ¿no?
Sí.
Tiene que haber algo que respalde y le salga al productor. Porque si no, el productor se queda con la deuda, no pudo levantar la cosecha y por ahí en el mejor de los casos les prorrogan los vencimientos de la devolución del crédito.
En el mejor de los casos.
Pero el crédito sigue, la deuda sigue estando.
Sí, sí, sí.
Y probablemente crezca porque le agreguen algún interés.
Queda muy claro. Hora de sentarse a construir estrategias productivas que prevean también lo que es lógico en este terreno, ¿no? Una sequía tiene que ser algo que una buena política agropecuaria contemple con por supuesto que se van a afectar las condiciones, pero que contemple con con prevención y con normas claras que permitan afrontarlas. Klimbel,
lamentablemente una cosita le agrego.
Sí,
lamentablemente
sí.
Por ahí a veces como que somos extremadamente negativos.
Uh-huh.
Pero no es así. Nosotros, hace un par de días, Japón cumplió 20 años de historia.
Sí.
Y en esos 20 años de historia ya nos quemamos tantas veces con leche que escuchamos a una vaca quejarse a 5 kilómetros y ya corremos.
Sí,
entonces,
sí.
Tantas veces se han hecho parches políticos,
claro,
que terminaron beneficiándole a los que más tienen en el té, en la tierra, en distintos programas,
uh-huh,
no terminaron salvando al productor, terminaron hundiéndoles más.
Claro,
entonces,
claro,
por eso es que ya nosotros criticamos y podemos decir, tal año usted hicieron el fideicomiso tealero, tal año entregaron un fondo rotatorio para los tealeros, para los secaderos, y venimos con programitas que hoy, cuando se largó el fondo rotatorio de créditos para los secaderos de té, lo que logró es que cierren más de la mitad de los secaderos de té, los pequeños secaderos de té en rama. Los secaderos están cerrados. Entonces nosotros hablamos y somos negativos porque podemos demostrar lo negativo que fueron los distintos programas que fueron entregados, agarrados de los pelos, y terminó hundiendo a los pequeños productores, a los pequeños secaderos de té en rama, a las pequeñas cooperativas. Entonces por eso nosotros tenemos la postura, no nos gusta ser negativos, pero lamentablemente es lo que vemos y pedimos, hay que cambiar el rumbo de las cosas, por eso una política del área hay que discutirla seriamente con todos los diputados, los ministros, la gente del IFAI, las asociaciones de productores, sacando todas las banderas políticas a la vida y por haber. Si me siento a dialogar en esa política, ahí me tengo que olvidar que soy diputado de la Renovación, que soy afiliado al radicalismo o que soy concejal del país. No, me tengo que olvidar todo eso. Decir, bueno, muchachos, acá está, y sacar el dedito acusador de que vos perteneciste a Macri, que vos a Cristina, que el otro a Alberto, sacar todo eso y discutir en serio si queremos salvar al pequeño productor de todas las actividades productivas de la provincia de Misiones, o si no, vamos a liquidar a todos los productores.
Excelente conclusión, Kimbel, realmente, le agradecemos muchísimo, y bueno, lo vamos a estar consultando cada vez que... Por supuesto, usted cuente con nosotros para cualquier ocasión y lo vamos a estar consultando en breve seguramente. Muchísimas gracias.
No, gracias a usted y como siempre a disposición para ir comentando cómo vamos yendo la provincia. Y espero que siga lloviendo, ¿no?
Eso, sí, que llueva. Que tenga muy buenos días, Kimbel, muy amable.
Igualmente, chao.
Hasta luego.